Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Was the Fed chair, of course, following what many describe as a hawkish pause by the central bank.
America is seeing strong job growth, falling inflation, and very low unemployment.
Gas prices have come down $1.40 off their highs. That's important to Americans. Actually, inflation year over year has come down for 11 months in a row.
Although inflation has been moderating in recent months, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy.
Economic growth is up. Jobs are the highest in American number and the highest in American history.
Ya lo tenemos. La Reserva Federal tampoco se salta ni una coma del guión, tal y como veíamos por parte del Banco Central Europeo la semana pasada. Recorte de 25 puntos básicos. Por tanto, como decimos, no nos sorprende el mensaje. De esta forma, la tasa de fondos federales se queda en el rango del 4,25-4,5%. Dice la Fed que los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido, que desde principios de año las condiciones del mercado laboral en general han mejorado y que la tasa de desempleo ha aumentado, pero que sigue siendo baja. Dice que la inflación está avanzando hacia el objetivo del 2% del comité, pero sigue siendo elevada. Dice que el comité procura alcanzar este nivel de máximo empleo e inflación del 2% a largo plazo. Habla, por tanto, de ese doble mandato de estabilidad de precios y de máximo empleo, y considera que los riesgos para alcanzar sus objetivos de empleo e inflación están aproximadamente equilibrados. Esto no nos sorprende mucho porque realmente es algo que ya escuchábamos en palabras de Powell hace apenas unas semanas. Habla de perspectivas económicas inciertas y dice que están todos los miembros del Comité de Mercado Abierto atentos a los riesgos para ambos lados de su doble mandato. ¿Hace referencia a Donald Trump? No, pero vamos a ver si de alguna forma entre líneas podemos llegar a leer eso mientras escuchemos a Jerome Powell. Al considerar el alcance y el momento de los ajustes adicionales al rango objetivo para la tasa de fondos federales, el comité va a evaluar cuidadosamente los datos que vaya recibiendo, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. Es decir, en el comunicado seguimos viendo ese mensaje de que son dependientes de los datos, ese data dependent, que van a seguir reduciendo sus tenencias de títulos del Tesoro y de deuda de agencias y títulos respaldados por hipotecas de agencias. Están firmemente comprometidos a apoyar el máximo empleo y hacer que la inflación vuelva a su objetivo del 2%. Hablan de las implicaciones de la información que vayan recibiendo sobre las perspectivas económicas. Están preparados para ajustar la orientación de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que puedan impedir el logro de los objetivos del comité. Antes de volver a saludar a Gonzalo Cañete, ahora ya sí puedo saludar a Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de Comillas y Cade, que nos acompaña mientras leemos el comunicado. Luis, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Gonzalo. Encantado de estar con vosotros con esos 25 puntos básicos de bajada.
Primera reacción, Luis.
Sí, seguimos el guión. No se sale en ningún momento del guión y el dot plot apunta al 3%. Lo que estamos viendo es cómo, aunque no mencione a Donald Trump, todo esto que hemos visto durante estos meses se debe a que a partir del 20 de enero tendríamos que estar preparados para subir los tipos o al menos mantenerlos en el caso de que Trump empezara su mandato con tarifs, aranceles, pensando en la inflación, Marta. Uh-huh.
Saludamos de nuevo a Gonzalo Cañete, economista jefe de estrategias de mercados para TFX Connect. Gonzalo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo está reaccionando también el mercado, la renta variable, la renta fija?
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Marta? Pues, bueno, lo primero que he visto ha sido el índice dólar con una subida. O sea, paradójicamente, pese al recorte, sigue avanzando el índice dólar. Tenemos los bonos también, pues bueno, mirando las reacciones que tienen, tampoco parecen muy negativas. Es decir, estamos viendo que los primeros movimientos que ofrecen también parecen positivos. Avanzan, siguen ahora mismo en 4,43-4,44% el rendimiento del bono a 10 años. Por lo tanto, no se asusta con el recorte de tipos y sigue mostrando pues esa intención. Por lo tanto, más bien podría apuntar a lo que estabais comentando ahora, que probablemente la trayectoria que sigan es de hacer más pausada el recorte de tipos durante 2025. Es decir, que se prevea ya que vayan tomándose con más calma los recortes de tipos para los siguientes periodos. Y como decíamos, la inflación creo que es evidente, es algo que es destacable, pese a que veamos ese recorte de tipos. La tasa de inflación llega avanzando desde septiembre en el caso de la inflación estándar, pero también la core inflation, por ejemplo, hemos visto que desde agosto ha repuntado, incluso a la PCE, la inflación PCE también ha repuntado desde 2,63 que hacía en junio, ha subido al 2,80 en el mes de agosto. Los PPI, los índices de los precios de la producción, que son una antesala de la inflación, también se nos han subido, se han ido al 3,4% en noviembre. PPI, índices de precios de la producción, antecesores de inflación, también suben. Y fíjate, compartí en redes el comentario que había hecho, en este caso Robert Kaplan, que lo compartí, me parece que fue el lunes o el martes. Es ex presidente de la Reserva Federal de Dallas y actual vicepresidente de Goldman Sachs, decía que parecía que la inflación estaba un poco atascada. Por eso, insisto en que creo que el mercado lo que descuenta es, pese a que Jerome Powell siga el guión, probablemente estén interpretando que va a haber una especie de intermitencia en ese recorte de tipos, pausas probables, más que probables, que vayan con los datos. Veía hace poco un meme, un dibujo que habían publicado Hedge, que publicaba básicamente a tres topos con gafas de sol y un bastón, dando con el bastón para encontrar la tasa de interés neutral en la que establecerse cómodos los tipos de interés. Pero sí, como decís, el spot ponía, está entre el 2,65 y el 3%. En Europa también hay debate con esto, por cierto, o sea, encontrar esa tasa de interés neutral. Solo que en Europa se huele la desesperación con la política monetaria, mientras que en Estados Unidos hay comodidad.
Desde luego. Por cierto, que en el comunicado, lo he leído así un poco de forma atropellada algunas cosas, pero bueno, hablamos de cómo la Fed sigue hablando de esa reducción del balance. Decía al arranque del programa, hace en torno a una hora, que uno de los deseos, quizás, si Jerome Powell escribiera una carta de deseos al 2025, una especie de carta a los Reyes Magos, uno de los puntos, sin duda, sería un final tranquilo del ajuste cuantitativo en medio de las compras que tuvo que hacer la Fed de bonos, valores respaldados por hipotecas en respuesta a la pandemia para garantizar esa estabilidad de los mercados, respaldar una recuperación económica, apuntalarla. Bueno, tuvo que hacer esas compras, ahora está reduciendo el balance a medida que expiran los títulos, lo que conocemos como ese ajuste cuantitativo. Encontrar el punto de parada también va a ser adecuado. Decidir cómo gestionar el balance en el futuro es una de las tareas pendientes heredadas del COVID. ¿Cómo crees que podrían interiorizar ese mensaje los mercados, Gonzalo?
Bueno, hemos visto que en el pasado el compromiso de ajustar el balance de la Reserva Federal es algo que llevan diciendo desde hace prácticamente un año. No hay que olvidar que durante la pandemia duplicaron el balance de la Reserva Federal, una monstruosidad. Pasaron de 4 trillones y algo hasta alcanzar 8 y pico trillones de dólares en balance. Lo que se convierte en la Reserva Federal es en una aspiradora de activos que sirve como colchón para evitar un colapso financiero en momentos como los fue la pandemia, donde se paraba por completo las máquinas y toda la economía. Entonces creo que eso pasa factura. El objetivo es, y este objetivo y este dilema ocurre en casi todas las maniobras de amnistía financiera que se han producido durante todas las crisis sistémicas, que es básicamente cómo colocas de vuelta todo ese tipo de activos en el mercado sin producir un exceso de oferta que haga que el valor de los activos se reduzca. Y de hecho, para empezar, una cosa que vimos, por ejemplo, en 2017-2018, fue que los recortes de tipos no provocaban tanto movimiento en el valor del dólar como, por ejemplo, lo hacía el recorte del balance de la Reserva Federal. Es decir, cuando tocamos el balance de la Reserva Federal, estamos modificando directamente la liquidez del dólar en el mercado mundial, y eso sí vemos que genera efectos sistémicos y genera también efectos sísmicos en el resto de activos dolarizados, porque evidentemente pone en riesgo, por ejemplo, las divisas de economías emergentes, las deudas de los países emergentes también se ven comprometidas si están dolarizadas. Es decir, ese tipo de eventos que vimos en 2016, 2017, podrían reproducirse con una política como esta. Y con respecto al informe, además, de tres variables que nos dan una revisión al alza en la tasa de inflación de PCE, sí. Nos dan también una revisión al alza en la tasa de crecimiento de la economía estadounidense, lo cual es increíble porque ni ellos dan crédito. No hay que olvidar que en 2023, finales de 2023, Kaskaris, uno de los comentarios que hizo fue que cuando le preguntaron por qué el mercado laboral estadounidense seguía mostrándose con fortaleza, decía que tampoco entendía muy bien el porqué, es decir, que estaban sorprendidos por los datos. Y la tercera variable, que es la tasa de paro estadounidense, que la proyectan, la recortan a la baja, la estimaban en el 4,4% en septiembre y ahora la estiman en el 4,3%. Uh-huh. Por lo tanto, las proyecciones que están dando son de una economía que resiste perfectamente.
Uh-huh. Sí, estaba viendo ahora los cambios en torno a proyecciones para PIB. Respecto a septiembre, se mejora la proyección para 2025, se queda igual en 2026, se empeora un poquito respecto a 2027. Esto quizás, incluso salvando distancias, sí que es verdad que me recuerda un poco a cuando el Banco Central Europeo de cara a 2027 vislumbraba una recuperación económica bastante ralentizada. Se le preguntaba también en esa ocasión a Christine Lagarde si realmente en esas previsiones se estaba teniendo en cuenta el impacto de crisis políticas como en Alemania, Francia, impacto de aranceles de Trump. Hoy entiendo que a Powell también le van a hacer una pregunta similar, sobre todo respecto a Donald Trump. Como decías, PIB, tasa de desempleo, PCE, que es el indicador favorito de la Fed para medir inflación, vemos tanto en la general como la subyacente. Estamos viendo ahí un poco las diferencias respecto a septiembre. Aún así, se sigue viendo una actividad económica con fortaleza. Gonzalo, enseguida te pregunto por lo que está sucediendo en la renta variable. Se han dado la vuelta a los índices. El único que estaba cayendo hace en torno a una hora era el Nasdaq 100 y de forma muy débil. Ahora ya se está acercando al punto porcentual de pérdidas. S&P 500 y Dow Jones se han dado la vuelta también con mucha rapidez a tenor del comunicado de la Reserva Federal. Pero antes, Luis, ¿dónde crees que se va a poner el foco en el discurso de Powell hoy?
Pues yo creo que va a ser una continuación. Al final están bajando los tipos sin realmente tener datos de inflación o datos de empleo que lo sostengan. O sea, el mensaje no tiene sentido, salvo que pensemos en el elefante que está en la sala, que vuelvo a decir, es el 20 de enero. Le harán un par de preguntillas sobre el 20 de enero y al final yo creo que sin pena ni gloria pasará el discurso. Volverá a comentar constantemente mercado laboral, tenemos buena salud, pero tenemos que prepararnos, bajamos los tipos. Yo no creo que vaya a haber nada que se salga del guión y luego lo del el reajuste del balance es una entelequia. O sea, lo que estamos viendo es cómo se están preparando para ver qué pasa con Trump y luego, en consonancia, a mí por fin me alegra que empiecen a separarse los caminos, y espero que sea así durante el 2025, los caminos entre el Banco Central y la Reserva Federal, Marta.
Uh-huh. Gonzalo, ¿cómo estás viendo las caídas que está experimentando ahora mismo la renta variable estadounidense?
Sí, bueno, efectivamente hemos visto que el movimiento inicial eran reacciones bajistas en los índices S&P 500, Nasdaq, pero creo que pueden ser simplemente ruido. Y aunque se produjese ese tipo de caídas, hemos visto que los futuros, los mini S&P, los mini Nasdaq, nos mostraban, iniciando ya el martes, un contango importante con respecto al spot, con respecto al mercado contado, y por lo tanto lo normal sería que tendiesen simplemente con ligeras correcciones a aproximarse a los precios del mercado contado. Lo cual sería lo más natural del mundo, es decir, las próximas horas veremos que se consolida, pero en mi opinión, la respuesta que están dando, y como decía Luis ahora, los indicadores son claros, una renta fija que descuenta comodidad con los tipos de interés actuales, lo hacía antes del recorte de tipos y lo ha hecho en reacción también al movimiento, un dólar extremadamente fuerte, no olvidemos que la reacción que estamos viendo es la contraria que quedaría esperar con recortes de tipos, por lo tanto, la expectativa que genera en el mercado para el que ha apostado por el dólar, este recorte de tipos, por alguna razón, les significa que va acorde con el plan y que esperan que exista un fortalecimiento de esto. Creo que la lectura subyacente, no hay que olvidar también una cosa importante, y es que nos suelen decir incluso los propios banqueros centrales que casi todas las variables que vemos tienen un retraso de ajuste de unos 9 meses en las cifras que luego se presentan. Por lo tanto, es posible que lo que tenemos ahora mismo nos esté proyectando una política monetaria más conservadora los próximos meses y que evidentemente también, como citaba Luis, tendrán que jugar un juego complicado, delicado, porque lo que han avisado ya de antemano era desde el día que Donald Trump gana las elecciones, desde el día que se hablan de los aranceles, Kaskaris fue otro de los que lo mencionó, que van a generar inflación porque los aranceles van a generar un efecto subida de precio, porque evidentemente van a crecer los costes de importación de muchos productos. Pero no hay que olvidarlo, lo he repetido en más de una ocasión, para mí la estrategia, porque lo vimos en 2018 a 2019, la estrategia de empezar con aranceles lo que realmente persigue no es incrementar el ingreso fiscal mediante aranceles por parte de la administración de Trump, lo que persigue es coaccionar al resto de potencias económicas para que compren producto americano como lo hizo con China. Es decir, los aranceles de China de 2018, negociando y lanzando órdagos, porque no hay que olvidar que no es un tecnócrata, es un hombre de negocios. Es un tipo que lo que hace es intimidar. Sí. Lanzando órdagos a la economía china, lo que consiguió fue que China tuviese un compromiso de compra de producto agrícola estadounidense de 100.000 millones de dólares. Eso justo antes de que explotase todo el tema de COVID, que significó una distorsión por completo de la administración, no solamente de Estados Unidos, sino de las economías globales. Entonces, en mi opinión, los aranceles de Donald Trump, pese a que se les prevé un efecto inflacionista, probablemente lo que persigan es que en los siguientes meses se empiecen a negociar cuestiones clave en cuanto a, bueno, ¿qué producto estadounidense vais a comprar para que reduzca los aranceles o para que no los aplique? Con el caso de México y Canadá lo hemos visto, por ejemplo, ha anunciado que también aplicaría a México y a Canadá aranceles, que son economías altamente dependientes de Estados Unidos, no tiene ningún sentido, y sin embargo enseguida ha dicho, a menos que me ayudéis a controlar la crisis migratoria estadounidense y también las importaciones de fentanilo en Estados Unidos, que es una promesa electoral de Donald Trump. Así que estamos viendo claramente que persigue objetivos políticos los aranceles, los quitará de inmediato en cuanto consiga lo que busca.
Nos quedamos con ese análisis. Nosotros recordamos algunas de las palabras centrales del comunicado de la Reserva Federal. Condiciones del mercado laboral han mejorado, la tasa de desempleo, aunque ha aumentado, sigue siendo baja, la inflación está avanzando hacia el objetivo del 2%, aunque sigue siendo algo elevada. Dentro de las previsiones económicas de la Reserva Federal, estamos viendo que en el caso de la inflación general y la subyacente, tendríamos ese objetivo conseguido del 2% en 2027. En 2026 se está dibujando que se mueva en torno al 2,1-2,2%. El objetivo del 2% redondo como tal lo veríamos en 2027. En este sentido, no ha variado respecto a la previsión que ya nos dibujaba la Fed en la anterior reunión donde se hablaba de perspectivas económicas y de dot plot, que fue la de septiembre. Nosotros nos quedamos, por tanto, con ese análisis. Gonzalo Cañete, economista jefe de estrategias de mercados para ATFX Connect. Muchísimas gracias.
A vosotros. Gracias, Marta. Gracias, Luis. Un abrazo.
Un placer.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Sí, sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva.
Ricardo, espabila.
Espera, espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. ¡Es un filete empanado!
¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? ¿Ricardo?
Nah, está en Bavia.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la exigencia. Una bodega donde el valor de la escasez se manifiesta en sus vinos de cupo. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros?
¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
La Reserva Federal no ha sorprendido con la magnitud del recorte de tipos de interés, 25 puntos básicos, no se salta el guión, y lo que nos dice, en pocas palabras, es que el mercado laboral en general ha mejorado y que aunque la tasa de desempleo ha aumentado, sigue siendo baja. Respecto a la inflación, nos dice, está avanzando hacia ese objetivo del 2%, aunque sigue siendo algo elevada. Se está hablando de una sticky inflation, ¿no? De esa sticky, pegajosa, enquistada, sobre todo en el caso de la subyacente, tanto por parte del IPC como del PCE, que es el indicador favorito de la Reserva Federal para ir calibrando, vigilando la evolución de la inflación. Vamos a estar muy pendientes de lo que nos pueda decir Jerome Powell, porque ya saben, en esto de los bancos centrales y de sus decisiones de tipos de interés, lo más importante es leer entre líneas, y en el comunicado poquito podemos leer entre líneas. Realmente lo que necesitamos es tomarle el pulso a cómo calibra Jerome Powell sus mensajes. Así nos puede dar alguna pista, y sobre todo al pulso que le puedan echar los medios de comunicación, que para eso estamos los periodistas, para poner un poquito contra las cuerdas, pero amablemente, a los banqueros centrales. Así que vamos a ver qué pistas nos puede dar. Luis García, yo no sé si tú tienes algo de expectativas respecto a que Jerome Powell se moje un poquito.
Sí, cómo cambia. Vamos a ver cómo cambia hacia enero. O sea, uh-huh. Los últimos discursos hemos visto cómo había más bajadas en camino. Probablemente hoy veamos cómo a partir de enero ya marca incertidumbre, no sabemos, y probablemente oigamos la palabra del real time, uh-huh. Vamos a ver cómo la política monetaria es algo que no se puede planificar, claro. Vamos a ir pasito
reunión
a pasito.
Por reunión, es decir, nos vamos a ir acoplando a los datos tal y como nos vayan llegando en tiempo real, nosotros vamos a ir actuando.
Eso es, desde el recorte Jumbo sí que hemos visto cómo anunciaban sucesivas bajadas, hemos visto en los últimos dos meses 100 puntos básicos, uh-huh. los 50, 25 y 25. Pues ahora probablemente para enero lo que veamos es que ya no hay una senda planificada y vamos a estar todos esperando a cómo empieza el mandato de Trump el 20 de enero.
Desde luego, todas las miradas van a estar puestas en Donald Trump. Creo que ya sí puedo saludar a Javier del Valle, asesor financiero. Javier, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, Marta. Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien. Bueno, Javier, ¿cómo reaccionas al comunicado de la Reserva Federal? ¿Algo que te haya llamado especialmente la atención o en general, en línea con lo que esperábamos?
Me llama más la atención la reacción del mercado, porque yo creo que estaba más que descontado, por lo menos el mercado debería tenerlo ya descontado todo lo que hemos visto hoy, porque Nick Timiraos, el periodista favorito del enchufado de Powell, que le llamo yo, lleva dos días, tres días diciendo lo que iba a pasar. Es decir, llevaba ya varios días en su Twitter anunciando que iban a hacer un cambio de pronósticos debido a los datos laborales y sobre todo también a ese dato de inflación que no termina de llegar a objetivo. Powell está jugando la carta de la inflación de la vivienda, la inflación shelter, que sabemos que va con retraso. Y si la anualizamos los últimos tres meses, vemos que la vivienda sigue cayendo. Es decir, sigue representando un 40% del dato mensual de CPI, pero vemos que está llevando esa corriente desinflacionaria y está otra vez volviendo a la norma. Entonces, Powell está, aunque nos cambie las proyecciones y nos diga que ahora la inflación está más alta y que a lo mejor va más despacio el año que viene, al final una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen, ¿no? Y la Fed es muy importante seguir lo que hacen. Y hoy han vuelto a recortar 25 puntos básicos, lo cual nos dice que siguen por el mismo camino. Powell está desesperado por un soft landing, Powell está desesperado por dejar bien la economía y prefiere priorizar los recortes a cambiarlo. Lo que pasa es que juega con ese as en la manga que nos va diciendo, pues va cambiando las proyecciones para que el mercado de bonos no se le descontrole tanto, ¿no? Sobre todo la parte larga de la curva. Recordemos que el 18 de septiembre, creo que fue la última reunión de la Reserva Federal, cuando Powell mantuvo una estancia tan dovish y mantuvieron esos recortes, pese a que la inflación ya estaba empezando a estabilizar en una zona del 2 y algo, nos dimos cuenta que el mercado de bonos reaccionó, ¿no? Y el mercado de bonos en el tramo largo empezó a repuntar. Y ahí es cuando pasó del 3,7%, creo que había estado, hasta el 4, o sea, se fue rápidamente en unas cuantas, el 4,4 aproximadamente, 4,3. Entonces, es el mercado de bonos que le está dando una señal a Powell, ¿no? Oye, si vas a ser tan dovish y resulta, vas a ser tan flexible y vas a querer bajar tipos, y resulta que el mercado laboral está fuerte, que los datos están repuntando, que ahora encima viene una política de Trump que va a ser más procíclica, más proinflacionaria, pues oye, el mercado de bonos responde, ¿no? Yo creo que Powell está jugando ahora eso, está diciendo cómo puedo mantener mi política, seguir bajando tipos sin alterar demasiado la parte larga de la curva, intentando que tampoco se me descontrole mucho. Y juegan con estas proyecciones, pero al final le invito a la gente a decir, ¿cuándo la Fed cumple sus proyecciones? Entonces, no nos olvidemos tanto de lo que dicen en las proyecciones, pero al final no las cumplen nunca y las van alterando. O sea, los cambios que hay en las proyecciones entre estas, las últimas eran de septiembre, ¿de cuándo
sí,
fueron? No
septiembre.
Sé cuántas las que nosotros estábamos hablando en septiembre. Pues estas últimas de septiembre, fíjate los cambios que ha habido. Es que están proyectando medio punto más de PCE para 2025, en tan solo unos cuantos meses de diferencia. Entonces, no nos fiemos tanto de estas proyecciones porque al final son muy volátiles y yo creo que lo que hay que fijarse es en lo que está haciendo la Fed, que es seguir con estos recortes de tipos.
Por cierto, Javier, decías que la renta variable está reaccionando de una forma extraña, teniendo en cuenta que en este recorte de tipos estaba más que anunciado y masticado. ¿Qué crees que puede estar urdiéndose ahora mismo en Wall Street para una reacción de este calibre?
Bueno, al final, Marta, ya tú sabes de sobra que los mercados les da absolutamente igual si es una noticia u otra. A menos que fuese una noticia que no estuviese descontada, sí que podríamos ver miedo, pero al final los mercados juegan mucho con la volatilidad y en estos momentos pues buscan pues tanto fastidiar a los que estén largos como fastidiar a los que estén cortos, ¿no? Los días de la Fed, los que buscan sacar manos débiles, pues les encanta, ¿no? Hacen saltar stops por todos los lados y yo siempre invito a que los días de la Fed la gente tenga paciencia y mire sobre todo el cierre. Es decir, ¿dónde cerramos? Porque entre la media hora, entre el dato y luego lo que diga Powell el discurso, o si dice algo que no gusta, o si dice una palabra que no suena tan bien como gusta a la gente, pues todo eso va a depender y los algoritmos están en constante movimiento escuchando todo eso y actuando en consecuencia, ¿no? Entonces, al final lo que hay que quedarse es con el cierre final y que luego no importa tanto que la Fed para que el mercado decida corregir. Es decir, puede haber otra serie de fuerzas en las que el mercado se ciña, bueno, utilizamos esto como catalizador, pero a lo mejor si el mercado le apetece corregir porque, oye, venimos expandiendo mucho. Yo, por ejemplo, algo que me preocupa más que la Fed es ver cómo la participación ha caído drásticamente desde inicio de diciembre.
Sí.
Es decir, están subiendo las magníficas y prácticamente todo el resto del mercado está cayendo. El Dow Jones acumulaba 9 sesiones consecutivas.
Exacto.
Bajando
se hablaba
hasta ayer,
de
¿no?
la peor racha desde el 78. Javier, si me lo permites, vamos a hacer una breve pausa que tenemos que hacer obligatoriamente y ya cuadramos para empezar a escuchar a Jerome Powell. Así que enseguida volvemos contigo y con Luis. We'll be right back.
¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancovic.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Bancovic, nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
La figura de Santa Claus con la estética que ahora conocemos es una invención estadounidense del siglo XX, si bien se basó en la vida y la leyenda de San Nicolás. El nombre Santa Claus es una contracción de Sanctus Nicolaus y se refiere específicamente a San Nicolás de Bari, quien fuera obispo de Mira en el siglo IV, personaje de una enorme bondad y protector sobre todo de los niños. Actualmente se designa al mismo personaje en los distintos países como Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, aunque en ciertos lugares se celebra el 6 de diciembre, que fue el día en que falleció.
Estamos escuchando ya a Jerome Powell. Empieza la rueda de prensa tras la decisión de tipos de interés. Estamos en pleno especial con Luis Garbía y Javier del Valle. Vamos a escuchar al presidente de la Fed.
GDP rose at an annual rate of 2.8% in the third quarter, about the same pace as in the second quarter. Growth of consumer spending has remained resilient, and investment in equipment and intangibles has strengthened. In contrast, activity in the housing sector has been weak. Overall, improving supply conditions have supported the strong performance of the U.S. economy over the past year.
Está haciendo ahora mismo un repaso sobre algunos de los indicadores económicos. Habla de cómo el PIB sigue en unos términos bastante similares. Habla también del gasto del consumidor. Decía que la actividad del sector de las viviendas sí que está mostrando en estos momentos debilidad. Seguimos escuchando.
The unemployment rate is higher than it was a year ago, but at 4.2% in November, it has remained low. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs-to-workers gap has narrowed. Overall, a broad set of indicators suggests that conditions in the labor market are now less tight than in 2019. The labor market is not a source of significant inflationary pressures. The median projection for the unemployment rate in the SEP is 4.2% at the end of this year and 4.3% over the next few years. Inflation has eased significantly.
Está diciendo Jerome Powell que todos los indicadores amplios que poseen en estos momentos indican que las condiciones financieras son, decía, less tight, es decir, menos apretadas. Y habla también de esa tasa de desempleo, tal y como veíamos en el comunicado de la Fed, que es mayor, pero que sigue siendo baja.
Core PCE prices rose 2.8%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 2.4% this year and 2.5% next year, somewhat higher than projected in September. Thereafter, the median projection falls to our 2% objective. Our monetary policy actions, are guided by our dual mandate to promote maximum employment.
Ahí está hablando del doble mandato.
We see the risks to achieving our employment and inflation goals as being roughly in balance, and we are attentive to the risks on both sides of our mandate. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4.25% to 4.5%.
Importante, si rescatamos algunas de las palabras que está diciendo en estos momentos Jerome Powell, bueno, insiste en el doble mandato que tiene la Reserva Federal, estabilidad de precios y garantizar ese máximo empleo. Dice que ahora mismo están atentos a los dos riesgos a ambos lados de su doble mandato. Sí que decían en el comunicado que los riesgos para alcanzar sus objetivos para estos dos mandatos están aproximadamente equilibrados. Entre los mensajes sobre el mercado laboral, dice que se sigue manteniendo sólido, pero que se ha enfriado desde un estado sobrecalentado. Javier del Valle, primeras reacciones a estas primeras palabras, primeros mensajes que nos está dando Jerome Powell.
Sí, Marta, bueno, muy parecido a la anterior reunión, ¿no? Está jugando un poco con los objetivos que tiene la Fed, tanto inflación como laboral. Ya sabíamos que desde Jackson Hole fue cuando la Fed pivotó esa política para pasar de una política donde priorizaba la inflación a pasar a una política donde priorizaba su otro mandato, que es el empleo. Uh-huh. Y bueno, pues está diciendo que básicamente en el mercado laboral no ven presiones inflacionarias, que el mercado laboral ya ha vuelto a equilibrio, que es algo que ya sabíamos desde la anterior reunión. Básicamente ahora lo que le preocupa a Powell es que el mercado laboral se siga deteriorando y por ello han continuado con las bajadas de tipos. Lo que pasa que nos está informando pues que también nos está dejando caer que la economía pues está manteniéndose fuerte. Ha mencionado el consumo,
sí,
y ha mencionado también que la economía y sobre todo la actividad se ha expandido a un ritmo sólido para dejar caer que a lo mejor pues van a ir más lento, ¿no? Un poco justificar esas proyecciones.
Estaría preparándonos un poquito a todos de cara a que haya una posible pausa en los recortes de tipos. Luis, ¿cuáles son tus primeras impresiones?
Sí, al final está buscando datos para justificar una bajada que si no es por Trump no se justifica. Me ha gustado cómo va buscando datos, pero por un lado dice lo de estamos en el reino del eufemismo, el mercado laboral se ha enfriado, pero realmente no hay problema, simplemente se está enfriando. Por otro lado, strong overall, la economía es fuerte a pesar de todo, y luego ya para mí la guinda del pastel es la inflación has moved much closer to the 2%. Es decir, seguimos con una inflación alta, pero cada vez nos estamos acercando un poquito más al objetivo. A ver, no estamos en el objetivo de inflación y estamos bajando tipos. ¿Por qué? Pues no lo sabemos con los datos que está dando, porque la bajada no está justificada, la mires por donde lo mires, pero sí que ese, nos estamos moviendo, la inflación está cada vez más cerca del objetivo. A ver, no estás cumpliendo, esto es como algún alumno, no, he sacado un 4,95, a ver, has suspendido. O sea, no, pero es un 4,99, sigue suspendiendo, pues estamos en el reino ese del eufemismo y has moved much closer to the, o sea, cada vez adjetiva más, cada vez me está gustando en cuanto a el inglés que estoy aprendiendo para decir nada, Marta.
Bueno, aprendemos mucho inglés desde luego con los banqueros centrales, ¿eh? Vamos a seguir escuchando un poquito más a Jerome Powell.
We can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions.
Bueno, acaba de terminar Jerome Powell ya el discurso. Vamos a escuchar las primeras preguntas que le plantean los periodistas.
Thank you for taking our questions. I wonder if you could talk a little bit about why officials think it's appropriate to cut rates at all in 2025 if inflation is expected to remain firm throughout the year. And what would you expect at this point the timing might look like? Would a January cut potentially be possible, or does a pause next month seem more likely?
Ojo, ¿por qué es apropiado seguir bajando tipos en medio de la... las previsiones de inflación que se manejan para 2025. A ver cómo responde Jerome Powell.
But we decided it was the right call because we thought it was the best decision to foster achievement of both of our goals, maximum employment and price stability. We see the risks as two-sided, moving too slowly and needlessly undermine economic activity in the labor market, or move too quickly and needlessly undermine our progress on inflation. So we're trying to steer between those two risks. And on balance, we decided to go ahead with a further cut, and I'll give you some details on why.
¿Por qué han decidido esta bajada de tipos?
Is now looser than pre-pandemic, and it's clearly still cooling further, so far in a gradual and orderly way. We don't think we need further cooling in the labor market to get inflation down to 2%. Job creation is now well below the level, or certainly below the level that would hold unemployment constant.
Dice que no se necesita más enfriamiento del mercado laboral para conseguir el objetivo, llegar al objetivo del 2%. Está dando una serie de argumentos sobre por qué han considerado que este recorte de tipos se justifica. Él decía, creíamos que era la mejor forma y la más rápida para conseguir nuestros objetivos.
Inflation, we see that story as still broadly on track, and I'll tell you why. We've made a great deal of progress. 12-month core inflation, as I mentioned, through November is estimated at 2.8%, down from a high of 5.6%. 12-month inflation has actually been moving sideways as we are lapping the very low readings of late last year. Housing services inflation actually is steadily coming down now, albeit at a slower pace than we might like.
Sí, lo escuchabas, Luis, decía inflation still on track, es decir, todavía podríamos decir que la inflación está en camino. Muy en línea justo con tu última respuesta, con lo que estábamos diciendo, la primera pregunta que le ha hecho la periodista nos ha venido muy bien. Una nueva justificación, pero sin mojarse mucho sobre el porqué del recorte.
Sí, la palabra de moda es enfriamiento.
Sí,
enfriamiento, cooling. Todo se enfría, se cule, todo está frío y al final bajamos los tipos para calentar un poquito la inflación. Pero que por mucho que diga Jerome Powell enfriamiento, los datos no reflejan realmente ese enfriamiento. Uh-huh. Que está muy bien lo de la semántica, Marta.
Sí. Por cierto, Javier, estamos viendo también por parte de Jerome Powell una vuelta al 18 de septiembre de este año, cuando era la primera vez que veíamos ese cambio de paradigma en el mensaje de la Fed de centrarse más en el empleo, en el mercado laboral, en ese enfriamiento, y un poquito menos en la inflación, dejarlo un poquito más de lado.
Sí, efectivamente, estamos viendo que al final pues Powell está mediando entre un entorno laboral en el que tienen distintas señales, donde dice que ya ha vuelto a equilibrio. Entonces, ellos ya partían de un mercado laboral que estaba muy sobrecalentado. Una vez ha llegado al equilibrio o ha llegado al nivel prepandémico, que es lo que estaban buscando, ahora ni supone un riesgo para la inflación, aunque, ojo, ahí estoy un poco en contra. De hecho, creo que el mayor riesgo para la inflación podría venir incluso por el rebote de los salarios, que vienen, de hecho, haciendo suelo desde... El crecimiento de los salarios viene haciendo suelo desde hace un par de meses. No tanto por los componentes del CPI, sino más bien por los salarios, ¿no? Porque los componentes del CPI no veo nada extraño todavía, aparte de que los bienes de consumo pues están empezando a rebotar un poco por los autos y demás, pero tampoco veo mucho más. Ha destacado una cosa interesante, Powell, y es que ha dicho que los servicios de vivienda están disminuyendo. Uh-huh. Entonces, yo creo que su apuesta es esa. O sea, su apuesta es que el CPI va a acabar llevando al objetivo poco a poco, lo que pasa que va a ser más lento el proceso, se está dando cuenta que no está siendo tan rápido, porque está usando ese comodín de la vivienda. Está esperando que la vivienda termine de desacelerar, que pesa casi un 40% dentro del CPI, y cuando desacelere, entonces va a hacer que el CPI general pueda ir llegando a objetivo. Lo que pasa que, claro, si te aceleran los bienes de consumo, te acelera otra vez la energía, pues es complicado llegar rápido. Ese es el problema, que se están dando cuenta, que por el camino pues no están yendo tan alineados, ¿no?
Muy interesante lo que apuntabas, porque además, Javier, precisamente nos lo decías antes de empezar a escuchar a Jerome Powell, cómo el peso inmobiliario dentro del IPC era de esas magnitudes y cómo quizás Powell estaba jugando esa baza. Esa carta, le siguen haciendo preguntas. Vamos a escuchar qué le están planteando en estos momentos.
We think the economy is in a really good place, and we think policy is in a really good place. Let's remember that the economy is growing 2.5% this year, that inflation has come down by 50% from 5.6% to 2.6%. Headline inflation is 2.5% on a 12-month basis. We're actually in a really good starting place here. But since, you know, so what's really driving the slower rate cut path? First thing is growth is stronger.
Conduciendo la rebaja de tipos.
Second half of 2024 so far than we had expected, and is expected to be above what our expectations in September next year as well. Unemployment is lower, and in the SEP you'll see that participants think that the downside risks are less and uncertainty is less. So that's more strength, right? Mm-hmm. Inflation is higher, as we talked about. Inflation's higher this year. It's also higher in the forecast next year.
Alta este año, sigue siendo más alta para el año que viene. No nos está dando tampoco mucha variedad de respuesta Jerome Powell en estos momentos. Luis, ¿qué te está pareciendo?
Pues que a partir de enero puede pasar cualquier cosa. Aún así, si, por un lado, si hacemos caso al dot plot, ha bajado un poquito el objetivo, 2,75, y por otro lado, si pensamos en que Europa va a seguir bajando los tipos hasta el 2% a lo largo del año 2025, pues poco margen tiene Jerome Powell. Por un lado, respecto al seguir bajando los tipos para acabar protegiendo, por un lado, su economía, pero por otro lado, en función de cómo entre Trump en enero, el 20 de enero, pues necesita tener cartas debajo de la mesa. Al final, ¿por dónde va a ir Jerome Powell? Pues a partir del 20 de enero él depende absolutamente de Trump. Quiere dejar la economía saneada, probablemente salga, termine mandato, pero yo creo que vamos a pasar, Marta, a ser ya data dependiente.
Ojo a lo que acaba de decir Jerome Powell, porque mientras no lo escuchamos también nos van llegando flashes de algunas de sus palabras. A algunas personas, esto lo ha dicho Powell, algunas personas han dado un paso muy preliminar y han incorporado efectos condicionales de las políticas futuras en sus proyecciones. Es decir, entre líneas nos está diciendo que hay miembros de la Reserva Federal los que tejen estas proyecciones, estas previsiones económicas, que ya han empezado a incorporar de una forma preliminar esa posibilidad de políticas futuras por parte de Donald Trump. Aunque no nos lo esté diciendo exactamente de esta forma, Powell, es lo que estamos entendiendo y se está entendiendo perfectamente.
Hay que esperar a las actas y me gustaría saber qué opina Christopher Weller por un lado y Michael Bowman por otro. Michelle Bowman.
Weller, que además es el nombre que suena para sustituir a Jerome Powell. Su mandato acaba en mayo de 2026. No sabemos si Trump intentaría de todas formas hacer una nominación prematura para que, igual que nos está ocurriendo ahora con la administración saliente de Biden respecto a la administración entrante de Trump, pues las miradas se vayan más ya para el que va a ser el próximo presidente y se les puede hacer menos caso a Jerome Powell, que de esa posibilidad hemos hablado.
Pero
en algún momento.
Pero con la maravillosa frase que acabas de decir, que la quiero apuntar para tuitear, efectivamente lo que está diciendo es a partir de enero puede pasar cualquier cosa.
Exacto. Javier, ¿tú lo interpretarías también de esta forma?
Sí, yo creo que al final Powell es un chairman del FOMC que no se moja, o sea, que no busca, sí se moja, lo que pasa que no busca cerrarse puertas, es decir, juega a diferentes bandas y sabe que tiene el poder ahora mismo de poder decidir en cada reunión, ya lo ha dejado claro, y de hecho cuando compartieron las proyecciones tan optimistas decíamos lo siguiente, decíamos, es imposible que Powell recorte 100 puntos básicos cuando compartieron esas proyecciones hasta marzo de 2025, eso solo ha ocurrido en recesiones. Es decir, no hay un histórico previo en el que un mercado haya mantenido sin recesión y haya habido 100 puntos básicos de recortes en tan pocos meses, ¿no? Entonces, se han pillado las manos un poco con los pronósticos, pero ellos han dejado muy claro muchas veces que si tienen que ajustar esos pronósticos, si tienen que ir más lento, van a ir más lento. Entonces, yo creo que simplemente están cumpliendo con la política y ya es un poco el mercado el que va sobre reaccionando en función de cómo se ha adelantado a todos estos recortes o no, pero es verdad que Powell al final está en la cuerda floja ahora con Trump, ya incluso se debatía, ¿no? Ya en la anterior reunión hubo un poco de rifirrafe porque una periodista le preguntó que si le pedía el presidente que se fuese, pues si podía hacerlo y le dijo claramente que no por ley, que no está permitido por ley. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que Trump quiere recortes y quiere reducir los tipos lo máximo posible. Pero Powell yo creo que también, es decir, Powell quiere un soft landing, es el que más ganas tiene de un soft landing, porque pensemos que quiere dejar un buen legado en un entorno que ha sido tan complicado estos últimos años, ¿no? Entonces yo creo que él va a seguir por esa senda. De nuevo, las proyecciones para mí son un poco pues ya como el mercado las interprete, ¿no? Si se quiere adelantar demasiado o no.
Desde luego, nos quedamos sobre todo con eso, ¿no? Con el legado que quiere dejar, porque recordemos que este 2025 va a ser el último año completo, el año entero de Powell al frente de la Reserva Federal. Expira el mandato en mayo de 2026, fue designado por Donald Trump en el año 2017 y, bueno, pues bien sabemos también los rifirrafes que han tenido entre ambos y bien recordabas, Javier, la pregunta que le hicieron a Jerome Powell en la anterior reunión cuando le dijeron si se planteaba incluso una dimisión, si Donald Trump se lo pedía, y él fue muy contundente diciendo que no. Powell, por cierto, entre los últimos mensajes está diciendo que el comité ha discutido y está discutiendo formas en las que los aranceles podrían impulsar la inflación. Dice que han trabajado bastante en ese sentido. Vamos a escuchar un poquito más a Jerome Powell a ver si sigue hablando también en esos términos.
Simulations is there are just many factors that go into what how much tariffs will even go into consumer inflation, how persistent will that be, And you know, so we just don't know really very much at all about the actual policies. So it's very premature to try to make any kind of conclusion. We don't know what'll be tariffed from what countries, for how long, in what size. We don't know whether there'll be retaliatory tariffs. We don't know what the transmission of any of that will be into consumer prices. To your point as well,
muy importante lo que está diciendo en estos momentos Jerome Powell. Dice que hay muchos factores a tener en cuenta en esos posibles futuros aranceles, su impacto en la inflación. Ha dicho, no sabemos mucho sobre estas políticas futuras, sobre su tamaño, cómo puede ser la transmisión en la economía, es decir, el impacto. Y ha dicho que no pueden hablar mucho al respecto porque es bastante el desconocimiento que tienen. Vamos a seguir escuchando un poquito más a Powell.
Make a very careful assessment, but only when we've actually seen what the policies are and how they're implemented. And you know, we're just not at that stage. We're at the stage of doing what other forecasters are doing, which is kind of thinking about these questions, but not trying to get to definitive answers for some time.
No están intentando dar respuesta a esto durante un tiempo. Dice que no se encuentran en ese punto todavía. Entendemos que la Fed intenta no pillarse los dedos en ningún momento. Es verdad que si nos ponemos un poco la piel de Powell y se saltara el guión y dijera algo contraproducente, podría causar una reacción, una revolución en los mercados, renta variable, renta fija. Javier, ¿cómo nos tenemos que tomar esto, esta negativa de Powell, hablar un poquito más de los aranceles de Trump? Bueno, realmente nada que no nos esperáramos, ¿no?
No, al final Powell ahí ni picha ni corta, al final es una decisión política. Y además es que Donald Trump ya sabemos que el tema de los aranceles lo usa mucho como una medida de negociación, ¿no? Entonces hay que ver luego qué impacto y qué se establece y qué aranceles se ponen en marcha. Luego habrá que ver también el impacto, pues conlleva también un trabajo para el Tesoro, no solo para la Reserva Federal como política monetaria, sino para el Tesoro estadounidense, para el impacto que puede esto suceder contra el dólar y contra también la deuda y los tipos de interés en Estados Unidos. No, a Powell por ahora no creo que sea algo que le compete en este sentido, ¿no? Por ahora está centrado en la inflación que no termina de llegar al objetivo y el empleo que por ahora dicen que pues no está debilitándose al ritmo que se debilitaba en los últimos meses y por eso ahora han vuelto a rotar el riesgo hacia la inflación. El tema es si en 2025 el mercado laboral diese algún tipo de sorpresa.
Sí.
Podríamos esperar a lo mejor un Powell que sobrereaccionase y entonces ahí recortasen de nuevo esas proyecciones que tenían, ¿no? Pero eran unas proyecciones que hasta ahora, con un mercado laboral que todavía aguanta, eran muy, muy optimistas. Y es normal que las hayan reconducido otra vez.
Muy importante esto. Recupero las palabras de Powell. Dice que es prematuro sacar alguna conclusión sobre el impacto de los aranceles. Decía, no sabemos en qué países, de qué tamaño, durante cuánto tiempo. También ha dicho una cosa importante. Si la inflación básica baja al 2,5% el próximo año, como en las proyecciones, sería un progreso significativo. Es decir, la Reserva Federal se está enfocando hacia ese objetivo del 2,5% para el año que viene. Luis García, a priori parece que sería un objetivo prudente, lógico, posible.
Sí, no. A ver, y con la pregunta que le acaban de hacer, yo creo que el chupito del We Are Data Dependent ya nos lo podemos tomar. O sea, al final...
Bueno, ¿cómo acabaríamos si hiciéramos eso durante toda la media hora?
Correcto. Al final, Jerome Powell no tiene mucha información. Pensando en lo que no depende de él, es lo que acaba de decir. Hasta fin de año sí que la planificación estaba clara, tenía claro un recorrido. Y luego, pues a lo largo del año 2025, a mí me preocupa la subyacente, me preocupa lo que comentaba Javier del rebote del rebote del mercado laboral. Y yo creo que el sticky inflation del que han estado hablando durante toda la... O sea, que llevamos hablando las últimas semanas, pues veremos cómo durante el 2025 está lejos de cumplir con el objetivo. Y aquí lo que queda es ver si hay más sorpresas. Yo creo que durante el año que viene lo de Trump es una jugada de la inflación, coincido con Javier. Al final una cosa son las promesas electorales y otra cosa es una vez después de las elecciones ya los aranceles no se los vas a poner a China, parece que se los vamos a poner a México y no, bueno, se los ponemos a Canadá, que realmente los de Canadá pues poco tienen que hacer con esto de los aranceles. O sea, eso al final, esa, tampoco en 2018 Trump puso el muro a México, y luego en el cara a cara entre Estados Unidos y China no es lo mismo, no es la misma China la de ahora que la de del año 2018. Ya hemos visto la reacción de China directamente derribando, destrozando el mercado de litio, y en ese sentido estamos viendo cómo Xiaomi también frente a Tesla está sacando muslo, está sacando músculo. ¿Hacia dónde está yendo China? Pues probablemente como Trump se le ocurra echarle un pulso a China, China le rompa el brazo. No creo que tenga tanta fuerza Estados Unidos. Lo de los aranceles probablemente quede en nada. Trump, Jerome Powell necesita tener flexibilidad para, en el caso de que Trump se meta en problemas con la inflación, tenga herramientas para poder ajustar. En ese sentido, yo creo que encaja los 100 puntos básicos que hemos visto de bajada, aquel recorte jumbo que yo no me explicaba entonces y que ahora solo me lo explico pensando en los aranceles de Trump. Al final, tiene colchón para subir tipos en el caso de que necesitara subirlos. No creo que vaya a necesitarlo subirlos. La herramienta la tiene por si acaso. Y a lo largo del 2025 lo que veremos es cómo, si Estados Unidos quiere competir contra China por un lado y contra Estados Unidos, no puede subir los tipos y necesitará probablemente seguir bajándolos, pero no en enero o no en febrero. O sea, al final, según vaya indicando el recorrido, según vayan sucediendo los acontecimientos, lo que veremos es probablemente alguna bajada más durante este 2025, pero yo hoy por hoy, de cara al 2025, solo me atrevería a decir que en enero se mantienen los tipos, y sí que insistir en ese dot plot que indica 2,75%.
Ojo, a una de las últimas frases que acaba de decir Jerome Powell: no hay motivos para pensar que una recesión sea más probable de la habitual, y un poco en línea con lo que decía Lagarde la semana pasada, dice que la política sigue siendo significativamente restrictiva. En pocas palabras, el mensaje de Powell es: seguimos en las mismas vías en las que estábamos, no hay motivos para pensar en una recesión, o no al menos en que hayan aumentado las probabilidades de enfrentarnos a una, y la economía sigue siendo fuerte en términos generales. Vamos a escuchar un poquito más a Jerome Powell antes de terminar este especial.
Which is one that we've really worried about. It really has come down now quite steadily at a slower pace than we thought, you know, 2 years ago, but it's nonetheless steadily coming down as market rents, you know, as market rents start to equilibrate better with, you know, new leases that turn over, not new tenants, but new leases. Market rents is new leases. So that's happening. That process is ongoing pretty much as we expect. Goods inflation, which is another big piece of it, has returned right to the range where it was before the pandemic. Just for some months this year, it kind of moved up in a bumpy way because of used cars and things like that. But we think overall that should generally be in the range it was in. That leaves non-housing services, and market-based non-housing services are in good shape. It's non-market services, and those are services that are imputed rather than measured directly, and they don't, we think they don't really tell us much about the about tightness in the economy. They don't really reflect that.
Bueno, decía que la inflación de bienes ha vuelto a este rango previo a la pandemia. En términos generales, nosotros ya nos vamos despidiendo, pero antes, Javier del Valle, nada, 20 segunditos, impresiones, ¿con qué sabor de boca nos tenemos que quedar de esta decisión de tipos de la Fed?
Bueno, últimas impresiones, pues la Fed ha seguido con esos 25 puntos básicos de recortes, que era al final lo que la gente esperaba. Ha habido un cambio en las proyecciones. Para mí esto ya, y miraos, lo había adelantado durante varios días atrás, y creo que, visto los datos de inflación, creo que el mercado era algo que ya tenía que haber previsto. Si el mercado está corrigiendo ahora, tomándolo así, puede ser
ahí,
a lo mejor,
Javier,
por un motivo, porque la apetece corregir. Vale.
Javier del Valle, asesor financiero, Luis García, director del máster de riesgos, vale, de Comillas y Cade. Una última impresión, una palabra, dos.
Al mercado no le ha gustado y hay que esperar al 20 de enero, Marta.
Venga, pues nos quedamos con eso. Visión Global, especial de la Fed. Muchísimas gracias.
¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es. Hoy puedes disfrutar de un jamón excepcional respaldado por 125 años de tradición y 5 generaciones de maestros jamoneros. Montenevado, el jamón más galardonado por los Premios Alimentos de España. Todos nuestros productos en montenevado.com.
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.